feliz y santa Pascua de Resurrección. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. Y vamos a cantar y a recitar muchas veces el Aleluya durante estos 50 días pascuales hasta Pentecostés, porque es una palabra hebrea que ha pasado a todos los idiomas modernos como Aleluya, porque es la contracción de dos palabras, o de prácticamente de un salmo, que es Halel y Yahvé, Aleluya. Es decir, alabado sea el Señor. Y por eso hoy, especialmente hoy, es un día de alabanza, de glorificación, de bendición, de gratitud, de actos de amor, de reconocimiento, de fe, en fin, de todos esos afectos más puros, más nobles y que más llenan nuestro corazón y que deben brotar por la alegría del Señor resucitado, porque Jesús venció la muerte y con la muerte ha vencido a todos los enemigos. Jesús ha resucitado y ya no muere más. Ciertamente que es un acontecimiento histórico y a la vez, como enseña el catecismo, es transhistórico, está fuera de la historia, porque comenzó en el sepulcro, en un lugar, en un espacio, en un tiempo determinado, pero Jesús entra en la vida eterna, en la vida trinitaria, en la gloria del Padre, en la gloria de Dios. Y por eso, así como tenemos testimonios y pruebas de su crucifixión, tanto Flavio Josefo, que era un historiador judío, habla del Cristo y de su crucifixión, y allí tenemos en ese relicario un lignum crucis, una astilla de la cruz del Señor. Es decir, no hay duda científica de que Jesús fue crucificado y que murió. Pero no se puede probar la resurrección del Señor, justamente porque no está en el espacio y en el tiempo. Todo lo que puede decir la ciencia, todo lo que puede decir la historia, es que Jesús murió y más nada, no hay un sepulcro vacío. Y eso es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Este Evangelio fue puesto por escrito en pergamino, con mucho esfuerzo, por San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, prácticamente 70 años después, ya era el año 110, más o menos, 110, cuando San Juan pone por escrito lo que él había meditado mucho, lo que el Espíritu Santo le había iluminado. Por eso termina diciendo el Evangelio, todavía no habían comprendido que según la Escritura, él debía resucitar. María Magdalena se asomó al sepulcro, ve la piedra quitada. Primera, no prueba, pero sí dato de que Jesús no está allí. Esa prueba, esa piedra, no la pudo haber corrido una mujer ni dos mujeres juntas. Esa piedra, varios hombres tenían que correrla. Primer dato, la piedra está corrida. Segundo dato, se asoma el sepulcro y María Magdalena dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Jesús no está en el sepulcro. Entonces, ella, ya con mucha referencia eclesial, con mucha conciencia de lo que es la comunidad, la primera comunidad cristiana, la que el Señor dejó, fue corriendo a decírselo a Pedro, la cabeza, primer papa, y a Juan, que estaba a su lado, el discípulo amado. Cuando se enteran de esto, los dos preocupados van corriendo al sepulcro, ven la piedra corrida, y entró Pedro y vio. ¿Qué es lo que vio Pedro? Vio las vendas. El verbo griego que utiliza San Juan, keilima, es que es la misma palabra que se utiliza para un tejido desinflamado. Es decir, vieron que las vendas estaban como desinfladas. O sea, cualquiera que se hubiese robado el cuerpo de Jesús, o lo robaba con las vendas, las túnicas, los que lo habían vuelto, o lo iba a dejar todo tirado, pero tenía que desenrollar el cuerpo digamos, deshacer toda esa especie de momificación que hacían con los muertos, que no era momia, pero era más o menos un embalsamamiento, que tampoco lo era, pero para darse una idea. Y ellos vieron que no, las vendas estaban tal cual, los dejaron, pero desinfladas, desinflamadas. Y además vieron que el sudario que cubría de la nuca a la cabeza estaba aparte, enrollada, prolijita. Pedro vio y no dijo más nada. Pero entró el discípulo que había llegado primero, San Juan, vio y creyó. Y ahí está la clave de este evangelio. En la resurrección no se puede certificar científicamente. La cruz sí, históricamente comprobada, tenemos datos de que sí. Santa Elena tuvo una revelación, la madre de Constantino supo dónde estaba enterrada la cruz, esa cruz tocaba a un enfermo y se curaba, no hay duda. Pero la resurrección no está en el espacio y en el tiempo. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, que Jesús ha resucitado. No se robaron su cuerpo porque era una de las mentiras que inventaron los judíos o la gente que no creía en el Señor para decir que los discípulos se robaron al maestro y dijeron que iba a resucitar como había dicho él antes. No, Jesús ya no está en este mundo como estuvo antes, no está en el espacio y en el tiempo, ha resucitado. Pues bien, esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy, lo que tenemos que tratar de profundizar y vivenciar. Esa fue la resurrección del Señor. El cuerpo había quedado unido a la divinidad en el sepulcro y el alma de Jesús fue unida a la divinidad al lugar de los muertos, a resucitar a los que estaban esperando entrar en el paraíso. Se vuelven a unir cuerpo y alma por la fuerza de la divinidad y entra en la gloria del Padre. Muy bien, ¿y nosotros qué? Ha resucitado, así que alegría, pero ¿y nosotros qué? Que nosotros, que cuando resucita el hombre Jesús, con él resucita la humanidad entera. Por eso el gesto que se, sobre todo en Pascua, que en lugar de yo confieso ante Dios Todopoderoso o el Señor, ten piedad, la Iglesia prevé la aspersión con agua bendita y con sal bendecida, porque nos está recordando nuestro bautismo, estamos renovando nuestro bautismo. Y esa agua bendita borra nuestros pecados veniales. Para los mortales está la confesión. Pero esa agua bendita, si nosotros estamos arrepentidos, borra nuestros pecados veniales. Nos vuelve a renovar en la filiación divina. Y esa es nuestra resurrección. Nosotros estábamos muertos por el pecado original y nuestros pecados, y el bautismo en Cristo nos ha resucitado. Ahora hay que tomar conciencia de lo que es la filiación divina. Cuando el Hijo se hace hombre en Jesucristo y resucita, con Él resucita la humanidad entera y todos, a partir de nuestro bautismo, somos hijos de Dios. Por eso, nuestra resurrección la explica muy bien la segunda lectura, o mejor dicho, las consecuencias de la resurrección en nosotros. Dice San Pablo a los Colosenses, ya que ustedes han resucitado en Cristo, ¿cuándo? El día del bautismo. Que entre paréntesis, hermosa noticia, ¿no? Que parece que la Iglesia se va apagando y cada vez hay menos católicos y que Europa está con los musulmanes. Acabamos de enterar, en Europa, en Francia, se ha cuadruplicado el número de bautismos de adultos. En Inglaterra hay una gran cantidad de jóvenes varones que se están bautizando en esta vigilia pascual. Y ni hablar de África, ni hablar de Estados Unidos, que el bautismo de adultos es casi algo normal. Cuando estuve en España vi que muchos se bautizaban en la vigilia y era gente grande, jóvenes y no jóvenes. Y algunos, sobre todo en Francia, creo que el 4% de los bautizados vienen del Islam. De tal manera que Cristo está resucitado y sigue actuando, sigue resucitándonos, sigue resucitando y expandiendo su reinado a través de la Iglesia. Bien, dice San Pablo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, y aquí viene la consecuencia práctica y la exhortación de esta homilía, busquen los bienes del cielo. Porque anoche cuando renunciábamos, ¿no?, al pecado, a los criterios contrarios al Evangelio, a Satanás, decíamos, renuncian a ellos criterios que consideran el placer como lo único deseable, el dinero como lo primero a preocuparme, la soberbia como un estilo de... Sí, renunciamos. Es decir, a partir de nuestro bautismo y renovándonos en esta resurrección, queremos buscar las cosas del cielo, que no significa ser ángeles, no somos ángeles. Tenemos que buscar las cosas del cielo y mirar al cielo y mirar a Jesucristo y pensar en Dios, pero en las cosas cotidianas, en lo terreno. Y ese es el carisma laical por excelencia de todos los laicos, independientemente del carisma que yo viva dentro de la iglesia, un movimiento, la legión. El carisma laical es llevar el evangelio a las realidades terrenas, no que las realidades terrenas me evangelicen a mí, es decir, me destruyan. No, resucitado con la fuerza de Jesús resucitado, así como Él traspasó el sepulcro, las paredes y está en el cielo, de la misma manera y con la misma fuerza, nosotros tenemos que llevar el evangelio, la fe, el amor y la esperanza a este pobre mundo. Y haciendo las cosas de este mundo, sea trabajando, estudiando, divirtiéndonos, al modo de Jesús resucitado. Es decir, con una gran alegría y con un gran deseo de expandir el bien supremo que es Dios en nosotros. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. San Pablo. Porque ustedes están muertos al pecado, al mundo, al demonio, y su vida desde ahora está oculta con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, que es la vida en ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Si supiéramos, si viéramos lo que significa una persona, un alma, por decirlo así, en gracia de Dios, nos deslumbraría. Porque es ver a la Santísima Trinidad, es ver a Cristo resucitado en un alma, en una persona. Pero claro, como queda acá en los ojos, el claro oscuro de la fe. Yo sé que es así, pero no lo veo. Yo veo un hombre con sus pecados y sus cosas y su mala cara. Pero está lleno de Dios. Ahora eso, el trabajo pascual, así como hay un trabajo cuaresmal, de mortificación, de ayuno, el trabajo pascual sigue siendo un trabajo espiritual, pero de expansión, de transmitir a todo el mundo que Cristo vive y que a pesar de todas nuestras debilidades y limitaciones y pecados, la última palabra la tiene Cristo Rey, que es el dueño de la vida y el único que venció la muerte. Pidamos al corazón de Jesús vivir este día especialmente, como decía al principio, en acción de gracias, en glorificación, en cantarle al Señor o cantar a Dios el aleluya, alabado sea Yahvé, alabado sea el Señor, alabado sea el que es, eso es el aleluya. Alabando, dando gracias, bendiciendo. Hoy, sí, podemos pedir, y hay que pedir mucho, que crezca en nosotros la esperanza, que aquí está fundada nuestra esperanza en que Cristo resucitó. Hay que pedir mucha esperanza, mucha fe y mucha caridad, pero sobre todo, dar gracias, glorificar, bendecir, y todo lo que pase en nuestro corazón que nos suscite el Espíritu Santo, que sea realmente un día lleno de Dios, para Dios y por lo tanto para el bien de nuestros hermanos. Que así sea.